COPE. Estar informado.
Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en Canarias. Ya sabes que nosotros, tanto a las 5 como a las 4 de la mañana, arrancamos con historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y oye, si buceamos un poquito en la prensa internacional, también nos damos cuenta que ocurren cosas maravillosas fuera de nuestras fronteras y nos gusta recordarlas aquí, en el primer despertador de la radio. Fíjate, esta calle positiva está protagonizada por una pareja cuya historia de amor surgió, fíjate tú, desde una tragedia, en una tragedia tal cual. Y esto es posible porque Floriani y Johannes nunca se hubieran conocido si la noche del 13 de noviembre de 2015, me acuerdo que salía yo del CEU de dar una conferencia a unos chavales que estaban preparando para el mundo del periodismo y cuando salí del coche, salía hacia casa y cogí el coche, en la radio lo estaban contando. Era el día en el que se producía el atentado en la sala Bataclan, donde fallecieron 89 personas. Bueno, pues ese día ambos perdieron a sus parejas, pero el destino yo creo que a veces mueve hilos, y eso es lo que hizo con nuestros protagonistas. Tras el atentado, Florian, de origen francés, abandonó todo, abandonó su casa, su trabajo, decidió cambiar de vida, y pasado el luto, intentando pasar página, decidió contactar con una asociación europea de víctimas del terrorismo. A ella pertenecía el alemán Johannes, que al enterarse de que Florian también había sido víctima del ataque en Bataclan, decidió contactar con ella. Pues fíjate, ahora, 4 años después, han formado una familia, se casaron, se mudaron a París y acaban de tener a Berenice. El nombre de la pequeña significa portadora de victoria. Florian asegura que haber formado esta nueva familia es como seguir viviendo por sus respectivas parejas, las que perdieron aquella noche. Yo creo que la luz, sin duda, siempre se impone a la oscuridad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy es 1 de mayo 2019 y dirás tú, pero Pulpo, ¿estás trabajando en directo? Sí, como tú, como un montón de gente que está poniendo las calles con nosotros. Es que hay que estar con todo el mundo, con los que no duermen y con los que también están trabajando. Y por eso además en Facebook hoy te estamos preguntando a qué te dedicas a estas horas y por qué estás currando en el Día del Trabajo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pensábamos que no iba a haber nadie. Fíjate, cientos de mensajes los que ya tenemos, ¿eh?
Mira, entre los que sí que están trabajando.
Increíble.
Y los que son ponedores habitualmente y no están trabajando, pero están despiertos, porque los pobres no hay manera de que peguen ojo.
Qué cracks.
Somos los de siempre. O sea, que es un día festivo, pero como no lo notamos.
Impresionante. Oye, más que nada lo digo porque entre los, ahora vamos a decir los nombres de los ponedores que se llevan el diploma de 4 a 5 de la mañana, y a la gente que nos escribe, que comparta, les vamos a dar otros 2 diplomas de 5 a 6 de la mañana, con lo cual enseguida vamos a empezar a dar nombres.
Bueno, pero también vamos a contar muchas cosas. Vamos a conocer un poquito más la figura de un cocinero, de un chef, Diego Guerrero, que es un tipo que ha demostrado tener la cocina en su cabeza desde el inicio. Cuando nada más acabar la selectividad, comentó en su casa a qué se quería dedicar, pues todo el mundo le advirtió de que era un camino muy duro, el camino que había elegido. Pero esto no solo no le echó para atrás, sino que además le confirmó como lo que soy, un estudioso convertido en maestro. Enseguida vamos a contarte cómo ha sido su trayectoria hasta llegar a su nuevo proyecto, que se llama The Stage, que es algo así como días para oler, saborear, sorprender, crecer y disfrutar. Un 2 estrellas Michelin y 2 soles Repsol, que ha estado con nuestros compañeros de Ido Cocina y que ha contado cosas interesantes. Y siendo miércoles, no nos puede faltar la información del motor de la mano de Alfonso García. Hoy vamos a hablarte de un coche que cumple 35 años.
35 añitos de vida.
No sé si tú te imaginas cuáles.
Bueno, pueden ser muchos, pero nos lo va a contar Motorman, un experto en el mundo del motor. Son las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 de la mañana en Canarias. Una de las formas que tienes también de ponerte en contacto con nosotros es dejándonos una nota de voz, un mensaje de audio en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Me gusta mucho cuando dejáis vuestro nombre, desde dónde lo estáis dejando, a qué os dedicáis y si sois o no ponedores, con lo cual vamos a escuchar los audios que nos habéis dejado.
Buenas noches, Pulpo.
Buenos días.
Aquí Filia, el ponedor.
Hombre.
Que voy ya dirección Barcelona, que ya llevaba tiempo ya sin mandarte ningún audio.
Es verdad.
Y nada, a pegarte un saludito, Pulpo.
Gracias,
y
hermano.
Que soy ponedor.
vigilante de seguridad. Hola. Estoy poniendo las calles en el polígono Ajimar en Las Palmas de Gran Canaria. Juan Torres.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí Jesús de Villena.
Hombre, todos los días. Qué grande.
Un saludo y me despido hasta el día 16.
Buenos días. Gracias, Pulpo, hermano. Y compañía. Hola. No sabéis lo que he disfrutado con el tema de Rocío Jurado.
¿A que sí?
Con tu Herrerita.
Sí.
Y no es por nada, pero noto que el maestro está un poco, ¿no? Como triste. Bueno, aquí lo dejo.
¿Triste
por días, timores.
No, hombre, cada uno tiene los días que puede o que quiere tener, pero vamos, me imagino que no sé a qué te refieres, sinceramente. Ayer lo pasamos muy bien con la canción de Los Piconeros de Rocío Jurado. Hubo un montón de mensajes sobre Rocío Jurado y de hecho me estoy pensando hasta que la próxima semana sea Rocío Jurado el artista de la semana, con lo cual imagínate la repercusión que tuvo la canción de Los Piconeros que pusimos ayer en la del Pulpo, con lo cual vamos a ver si avanzamos en el tema de Rocío Jurado. Bueno, son las 5 y 12 de la mañana, 4 y 12 de la mañana, en este 1 de mayo el tiempo como viene, vea, porque hay un montón de ponedores que quieren saber cosas.
Bueno, pues va a haber cielos nubosos en el norte de Galicia y Asturias con probables precipitaciones débiles que podrían extenderse al resto del extremo norte peninsular. Predominio de cielo poco nuboso en el resto del país, con buen tiempo y alguna tormenta vespertina. Y las temperaturas en descenso en Galicia, Cantábrico y Canarias. Y sin embargo van a subir en Baleares, Golfo de Cádiz y en el sureste de Andalucía.
Muchas gracias. La verdad que hay un montón de ponedores que nos están dejando los mensajes en Facebook de lo que están haciendo, a qué se dedican. Por ejemplo, Ana Salamanca Calderón nos dice: buenos días desde Illescas, camino al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas, para trabajar en los filtros de seguridad. Nos manda besos. Ana Salamanca, un abrazo bien fuerte. Gracias por estar con nosotros. Te recomiendo que compartas, porque si compartes, yo aquí lo voy a ver y te puedo dar el diploma oficial de ponedor de calles. Son las 5:13, las 4:13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Será el próximo viernes cuando Luis Cobos esté poniendo las calles con nosotros aquí en este estudio. ¡Ay, qué alegría! El próximo viernes, Luis Cobos poniendo las calles aquí con nosotros, Joaquín Larrea Fernández, David Ortigo Sarjona, José Antonio Sánchez, Patricio Waters, Antonio Morales, Mariló Castellanos, Amparo Lorente, José Luis Rodríguez, José Antonio Cruz, Manuel Morales, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que nos demuestran que están aquí poniendo las calles y levantando España y que hacen que seamos ya 38.631 ponedores. Beatriz Calderón, hay un montón de oyentes que nos están contando hoy, Día del Trabajo, a qué se dedican.
Tenemos un montón de mensajes, el de Teresa Miramón, que dice que es ponedora desde los principios. No puedo dormir y os escucho todos los días. Pues sí, hoy también toca trabajar. Trabajaré todo el día para hacer honor a la jornada. Trabajo de recepcionista en una residencia de ancianos. Tener feliz Día del Trabajo. Leticia Diezma dice, me he hecho ponedora gracias a mi marido. Nos vamos a la playa a disfrutar del puente. Concha López, yo como siempre esperando que mi DJ favorito llegue a casa y luego a poner las calles. Andrés Pérez, también nos escucha él en la cama y se acaba de tomar la pastilla para evitar el rechazo del trasplante de corazón tiene hecho. Pedro López, aquí trabajando con el equipo de trasplante hepático infantil de Córdoba.
Increíble.
Están ahora mismo trabajando.
Increíble.
Gracias a todos los donantes que dan vida, nos dice Pedro.
Muy bien.
Javier Porcel, hoy mi mujer sale de viaje con unas amigas y yo me he levantado para ayudarle con los bocatas de jamón. ¡Uf! ¡Qué hambre! ¡Qué bueno, Javier! Echando un cable. Fonsi Mezquita, estamos en Bocata Express en Gijón, una empresa de catering. Hacemos los pinchos para las cafeterías y los bares. Sí, ese pincho que luego te tomas cuando pides un café o una cervecita, pues lo hacemos nosotros.
Qué bien.
Felices de trabajar y de poner las calles y el queso al lomo. Mirar qué pinta nuestros sándwiches y ha mandado fotos.
Por favor.
Tiene muy buena pinta ese catering. María José López, sois lo mejor en las largas horas de insomnio. Hasta hacéis que me gusten. Lo malo es cuando no coinciden con vosotros. Mañana es festivo y aunque no lo fuese, estoy pachuchina de la espalda y no trabajo. Feliz 1 de mayo a todos. Soy ponedora y quiero mi diploma.
Pues claro que sí. Fíjate, voy a decir los dos ponedores que vamos a diplomar por algo que no solemos hacer, y es cuando la gente pues nos escribe en Facebook, pues vamos a diplomar a dos ponedores que han escrito entre las 4 y las 5 de la mañana, Máximo Daniel Moreno y la segunda ponedora, María José López Sánchez. Dos ponedores que, bueno, nos vamos a poner en contacto con vosotros para mandaros el diploma oficial de ponedor de calles. Escribisteis, compartisteis y tenéis derecho a recibir ese diploma oficial de ponedor de calles. Ahora, a partir de ahora, quien lo haga en esta segunda hora, pues le pasará lo mismo. Vamos a elegir a dos de entre todos los que lo hagan. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo has dicho muy bien. ¿Se puede estar escribiendo la historia hoy en Venezuela?
Sí, claro, claro. Sí. De hecho, se está escribiendo porque estamos en un punto en el que el chavismo da por sofocada la sublevación de un grupo de militares, se puede decir, al mando de Juan Guaidó, del presidente encargado, y de Leopoldo López. Ojo, muy importante, este grupo de militares lo primero que hizo fue ir a casa de Leopoldo López a liberarle de su arresto domiciliario. Ahora mismo el chavismo da por sofocada esta sublevación, pero el propio Juan Guaidó dice que esta Operación Libertad, que así le han llamado, va a continuar este miércoles. Estamos en una especie de stand-by, porque es verdad que las primeras horas fueron muy intensas, es verdad que hay unos 70 heridos, una persona fallecida, imágenes como la de esa tanqueta atropellando a un grupo de manifestantes. Es decir, hemos dejado atrás unas horas muy intensas que ahora parecen estar apaciguadas, pero ojo, porque tanto Maduro como Guaidó, como bien indicabas, a las 5 de la madrugada, Pulpo, han llamado hoy a sus seguidores a tomar las calles este 1 de mayo. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo transcurran estas próximas horas en Venezuela. Estados Unidos había dicho que Nicolás Maduro en un primer momento estuvo a punto de huir a Cuba en un avión y que Rusia le dijo que no, que se quedase en Caracas, que esta sublevación, alzamiento, ellos le llaman golpe de engaño, no iba a triunfar. Y le dijeron, quédate en Caracas. Esto lo ha desmentido Nicolás Maduro esta madrugada. Es uno de los titulares que deja su intervención de casi una hora, a las 3 de la madrugada, que hemos contado aquí en directo en la cadena COPE. Lógicamente, a partir de las 6 de la madrugada vamos a estar muy pendientes de Venezuela. Fíjate tú qué día.
Uno ahorita rajando el otro, ¿no?
Qué día ha elegido Naruhito para tomar las riendas de Japón como emperador, ¿eh? Que se ha quedado en un segundo, ¿no? En un tercer plano. El pobre Naruhito.
Claro.
Que es que la noticia que vamos a contar hoy es que Naruhito es el nuevo emperador de Japón. Lo estamos contando también, pero lógicamente con un protagonismo mucho menor del que el que iba a tener en un principio. Antonio San José, Vieito Rubido, Joaquín Leguina, analiza lo que pasa en España y en el mundo. Es que no es solo Naruito, ojo, las manifestaciones sindicales típicas del 1 de mayo. También todo esto ha quedado, digamos, bastante ensombrecido por la situación en Venezuela, que es muy grave. Hay una tensión máxima en Venezuela a estas horas. No hay nada cerrado, no hay nada terminado. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase minuto a minuto aquí en la cadena COPE. Lógicamente también estamos con la resaca postelectoral, así que hoy vamos a hablar también con algunos de los protagonistas de esta resaca postelectoral. Fíjate, nos vamos a ir a Cataluña y nos vamos a ir a Cataluña con el Partido Popular. Uh-huh. Junto al País Vasco es, digamos, las dos comunidades donde el Partido Popular ha perdido mucho fuelle. Pero bueno, donde habrá que ver cómo va el recuento del voto de los extranjeros. Javier Maroto podría ser finalmente diputado y de cero pasará uno en el País Vasco. Uno también tienen en Cataluña, a donde nos vamos a ir hoy para hablar del futuro que le espera inmediatamente al Partido Popular. Hay campañas sorprendentes, llamativas, como la de Xavier García Albiol en Badalona, huyendo un poquito de la marca y diciendo: aquí se vota al alcalde, no se vota a la marca, ¿no? Vota al Albiol, no vota al Partido Popular, vota al Albiol. Bueno, en este contexto postelectoral nos estamos moviendo también en un miércoles 1 de mayo en el que, lógicamente, miramos a Venezuela, Pulpo, a partir de las 6, la última hora, todo lo que hay que saber de lo que está pasando en Venezuela con Carlos Herrera.
Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada, adiós.
Que tengas un buen día del trabajo.
Igualmente.
Gracias, hermano. 5:23, hora menos en Canarias. Miércoles 1 de mayo, 2019, San José Obrero, Nuestra Señora de Estíbaliz, Advocación Mariana de Vitoria y San Jeremías, Profeta. Estamos en la semana dedicada al rock en español, a esos grupos de los 70, de los 80, de, ¿por qué no de los 60? Siempre rock en español. Y como también hay opciones para que pidáis y presentéis vuestras propias canciones, el 662-942-605 echa humo.
Buenos días, ponedores, Pulpo, Bea y demás animales nocturnos. Soy Manuel de Zaragoza. Una canción de un grupo de rock español me gustaría. No sé por qué tengo un amigo, vamos a llamarle amigo, que me dice que por el título le recuerda a mí. Una canción de Loquillo que se llama Feo, Fuerte y Formal. Aparte que la canción me gusta, no sé por qué me ha dicho este mozo, bueno, me decía.
Que
recordaba a mí. Así que nada, a ver si hay suerte y la ponéis, ¿vale? Venga, un abrazo.
¡Gracias!
No vine aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Toda tu vida se detiene.
Buenos días, Pulpo, Bea. ¿Qué tal estáis? Y gracias por estar ahí. ¡Soy Ponedora!
A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE a menos cuarto. Le voy a dar la del pulpo con grandes canciones que tienen mucho que ver con la fecha en la que nos encontramos. Te aseguro que hay un montón de gente que, como tú, hoy, 1 de mayo, está trabajando y haciendo cosas, o por lo menos está sintonizando la cadena COPE. Mil gracias. David Ortigosa lo acaba de hacer, nos está siguiendo en Facebook. Joaquín Larrea también, gracias Joaquín. Gustavo de G, gracias Gustavo por estar con nosotros. Juan Muriel o Jesús Ro, gracias por estar aquí. Formáis parte de la comunidad de ponedores, los responsables de activar todos los días una nueva jornada. Los ponedores de calles, que hoy, además, por escribirnos en facebook.com/poniendolascalles y compartir la etiqueta, pues bueno, en esta segunda hora optan a llevarse el diploma oficial de ponedor de calles. 5:27, hora menos en Canarias. En Oído Cocina han tenido a uno de los chefs, yo diría, más importante de nuestro país. Podríamos destacar muchas cosas, pero por encima de todo está su espíritu rebelde, una fuerza que le ha llevado en volandas a través de su carrera. Primero para elegir la cocina como forma de vida, cuando al terminar la selectividad todo el mundo le decía, bueno, pues que era un camino demasiado duro. Esto le lleva a la escuela de Zabalburu en Bilbao, donde sale con matrícula de honor hacia el restaurante de Martín Berasategui. Total nada. Bueno, con 23 años ya es el jefe de cocina de Amurrio, y esto le lleva hasta el exclusivo Club Hallar de Madrid, que abre al público y al mundo, conquistando 2 estrellas Michelin. Atención, ponedores, porque la rebeldía sigue siendo el motor que mueve su vida, y después de la segunda estrella de 2012, el año siguiente decide empezar de cero y desarrollar plenamente su idea de cocina en su propio proyecto. Nace The Stage, un local de estética industrial en pleno centro de Madrid, donde se fabrica, por ejemplo, una cocina para soñar. Diego Guerrero ha pasado por Oído Cocina y ha explicado cómo ha vivido todo este proceso.
Bueno, ha sido como muy intenso, que creo que es lógico, ¿no? La palabra que lo definiría sería con intensidad, ¿no? Han sido 5 años que en algunos momentos han parecido 10 por la de cosas que han pasado, pero al mismo tiempo la sensación ha sido de vértigo porque ha sido muy rápido todo, ¿no? Entonces, ha habido de todo, como te puedes imaginar, ¿no? Yo justo ahora hablaba con el equipo, va a hacer 5 años, y tenemos la sensación de que se ha cumplido un ciclo en uh-huh. algo tan joven, ¿no? Pero como que hemos hecho un ciclo y que ahora arrancamos un nuevo ciclo 5 años después, pero ya partiendo desde un punto de vista, pues, o desde un sitio, desde un lugar bastante bastante alto, ¿no? Ya, ¿no? Es como, mira, en 5 años hemos llegado hasta aquí, ahora es como que parece que se reinicia todo otra vez, con un montón más de recursos, con más personas, con lo aprendido, con lo vivido, con todos los disgustos, las alegrías, las emociones, con todas las canas que nos han salido en medio, pero al mismo tiempo con toda la ilusión, ¿no? De otra vez todo lo que tenemos por delante por hacer, ¿no? Entonces es como que lo estamos viviendo como así ahora mismo, ¿no?
La verdad que es un chef con una trayectoria tan apasionante que, bueno, pues que hace que haya quien le considere como un rebelde dentro del mundo de la cocina. Y además tiene mucho que aportar sobre los retos.
Bueno, supongo que como para cualquier persona, yo creo que si en vez de intentar adivinar el futuro lo intentas construir tú, pues al final es mucho más práctico en un punto, ¿no? Y quiero decir que esto pasa por plantearte siempre, no sé si la palabra reto, porque tampoco quiero ponerlo como que reto, parece como que tiene una connotación de ya de mucha dificultad, ¿no? Pero sí. En un punto sí, ¿no? Pero al final sí trata de decir, de no estar quieto, ¿no? De decir, bueno, de estar inquieto y de decir qué cosas quiero hacer, ¿no? ¿Qué me apetece hacer? ¿Por dónde iría ahora? Pero intentarlo también con esa gestión de la expectativa de la normalidad, de decir, bueno, pues sí, lo que quiero hacer es para crecer, pues por eso The Stage tiene ese acrónimo, ¿no? Porque al final lo que quiero es disfrutar con todo esto, ¿no? Pero no disfrutar tirado a la Bartola, sino disfrutar teniendo la sensación de que construyes cosas, ¿no? Y de que haces cosas a tu alrededor que al final pues generan pues felicidad, bienestar, satisfacción, sentido de o sentimiento de que emprendes y que, bueno, pues que construyes cosas, ¿no? Y al final creo que va un poco por ahí, ¿no? Yo es como me planteo uh-huh. las cosas, ¿no? Y sí, con una constante que es disfrutar del camino. Si no lo disfrutamos, no tiene sentido. Luego, a partir de ahí, pues como cada uno es lo exigente que quiera ser, pues es verdad que yo a veces soy un poco cabezón con las cosas y pues me empeño y pues también creo que por eso en un punto salen, ¿no?
Hombre, la verdad que aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio en España, lo hemos comentado un montón de veces, ¿no? Para nosotros comer es casi más que una necesidad, es todo un placer. Y parece que para Diego Guerrero esta cuestión es indiscutible.
Sí, porque al final, bueno, nuestra profesión tiene un fin muy claro, ¿no? Que es transmitir, ¿no? Y que es como otras disciplinas artísticas, ¿no? Y es transmitir a alguien, ¿no? Y transmitir normalmente, a ti cada uno puede tener su opción, pero normalmente en la gastronomía se transmite o el sentimiento que más predomina es transmitir felicidad, ¿no? Transmitir es un acto de generosidad, así como en otras artes. Tú en el teatro puedes querer transmitir tristeza en una pues una tragedia o una comedia romántica o otras cosas. Nosotros casi siempre lo que intentamos es generar felicidad, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. Entonces, claro, pues eso es bastante predominante en lo nuestro, ¿no?
Lo que pasa es que muchas veces está tan rico lo que hacéis que cuando se acaba también os da tristeza.
Bueno, nosotros apelamos a perdurar en la memoria, ¿no? Esto de, sí. de la comida y de la gastronomía es un arte efímero, ¿no? Que desaparece, pero permanece también, ¿no? Porque al final formamos parte de... Esto lo vemos a diario en el restaurante, ¿no? Formamos parte de los recuerdos de muchas personas, ¿no? Pues hemos visto desde declaraciones de amor, desde aniversarios, cumpleaños, bodas, bautizos, cualquier cosa, cualquier celebración, cualquier acto de, ¿no? de homenaje de las personas muchas veces está vinculado a una mesa, ¿no? A una comida, a una cena...
La verdad que cuando uno va a casa de alguien, lo normal es que el anfitrión sea quien le reciba. Y esto suele pasar en la casa de Diego, en The Stage.
Bueno, digamos que estamos todos ahí, ¿no? Se trata un poco de hacer, dentro de que no deja de ser un restaurante, ¿no? Pero intentar hacerlo una casa, ¿no? Generar un poco esa sensación de que estás en casa, que estás a gusto, que te están... Con todo lo que lleva eso, cuando tú invitas a alguien a casa, intentas recibirle pues como un aperitivo, intentas luego siempre si hay una liturgia... alrededor de una cocina porque quizás el anfitrión no ha terminado de hacer la cena y está terminando los últimos toques y van los primeros invitados van llegando antes de tiempo y al final siempre se acaba tomando un picoteo en la cocina, pues también ocurre esto en The Stage, luego ya se va uno a la mesa, luego puede que aparezcan cocineros por las mesas pues terminando algunos platos y al final el cliente se da cuenta que ha ido a hablar, no solo comiendo, sino que ha ido conversando con diferentes personas a lo largo de la experiencia, donde al final ha ido conociendo a gente, ¿no? Ha ido claro. Tratando con personas y ha habido... Y vas viendo, vas percibiendo un poco también pues el cariño, el amor, la dedicación que hay por hacerte sentir bien, ¿no? Que yo creo que esto siempre, ¿no? Pero en los días que corren más si cabe, ¿no? Pues creo que se echa en falta, ¿no? Es decir, joder, gente que realmente te quiera cuidar, que quiera estar contigo, yo creo que siempre es de agradecer, ¿no?
5:34 de la mañana, 4:34 en Canarias, en la cadena COPE estamos escuchando fragmentos de lo que vais a poder escuchar en Oído Cocina, un programa de COPE.es. Son dos estrellas Michelin, dos soles Repsol y también un montón de reconocimientos en la carrera de este chef que así valora los premios recibidos a lo largo de toda su carrera.
Cuenta todo, yo creo que cuenta todo. Los premios todos cuentan, los premios son reconocimientos al trabajo y bueno, pues hay mil listas. Y de un tiempo a esta parte, además, todavía todo se ha democratizado mucho más. Quiero decir que ya están las redes sociales, muchísima gente tiene un blog por afición a la gastronomía y algunos han conseguido tener o hacerlo incluso hasta un medio de vida. Esto es como imparable, ¿no? Es una... Claro. Red de información y de cosas que lógicamente pues algunas tienen más repercusión o tienen más voz que otras por historia también, ¿no? Porque al final, bueno, pues la vida de Michelin lleva más de 100 años, ¿no? Entonces, por algo será, ¿no? Cuando algo dura más de 100 años, pues está claro que algo tiene que haber detrás, ¿no? La guía Repsol se ha reinventado de una manera que está cogiendo una fuerza ahora mismo increíble también, ¿no? Está refrescando mucho, se está actualizando mucho y entonces todo eso también enseguida se ha puesto otra vez como en juego, ¿no? Y vuelve a tener una repercusión y un peso importante, ¿no? Pero luego hay mil cosas, mil listas, es que cada día hay más listas ya. y en algunas estás, en otras no estás, en otras estás mejor colocado. Yo creo que todo eso hay que tomarlo con cierta distancia, ¿no? Lógicamente todo suma, ¿eh? Pero nosotros desde casa, yo creo que cada uno desde su trabajo no puede estar mirando mucho esto, porque si no, no sabes, al final puedes perder un poco el norte, no sabes, no puedes llegar a no saber si trabajas para los demás, para las listas o para ti.
Es un tipo especial en el concepto de su cocina y, como podemos escuchar también, en sus planteamientos de vida. Así que, ponedor, ya sabes que si quieres escuchar la entrevista completa, recuerda que la tienes en la web de COPE, en la sección de podcast. Buscas Oído Cocina y además así podrás saber cómo nació la Gilda, una de las tapas más populares que tenemos en España. Por cierto, ¡viva España! Gracias por estar con nosotros en este Día del Trabajo, 1 de mayo de 2019. Ponedores, necesito a 9 de vosotros que no me sigan en Facebook para hacerlo y conseguir una cifra de estas redondas, de las que me gustan a mí, de las que demuestran que solamente vosotros, solamente nosotros, los ponedores de calles, activan las jornadas laborales. Somos 38.641. Vamos a por los 38.650. ¡Buenos días! Estamos solos, somos muchos: Jesús Pérez, Pascual Torreira, Adrián Serrano, Toño Fernández, Maijo Ferrer, Juan Carlos Gay, Arancha Rodríguez, José Antonio Moreno, José Ángel Viseido Roldán y Francisco J. Carmona. Nos acaban de seguir, somos ya 38.655 ponedores. Gracias por estar con nosotros. Y fíjate, vea, estos dos ponedores que hemos cogido, Elena Pereira y Adolfo Fernández León, son los que van a recibir el diploma oficial de ponedor de calles que vamos a regalar en esta segunda hora por haber compartido y habernos contado en este Día del Trabajo, un día para valientes. Estar escuchando la radio desde las 4 de la mañana tiene que tener un premio.
Pues sí, se lo mandaremos ese diploma tanto a ellos como a los dos que han ganado de 4 a 5.
Y es lo que vamos a hacer, así que mil gracias. Hay un montón de gente que nos está siguiendo, os vamos a ir mencionando y la verdad que nos encanta estar con vosotros. Gracias por estar en COPE poniendo las calles. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Antes hablemos de motor con un experto, Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Transportistas enfadados, colapso de camiones en las áreas de descanso de la autopista AP7. Y todo esto por el desvío obligatorio a los camiones. ¿Pero por qué está pasando esto?
Pues lo que hemos hablado en los últimos meses, ya hace tiempo. Recordemos que desde el pasado mes de septiembre fueron aprobadas esas restricciones a la circulación de camiones de 4+ ejes en las provincias de Castellón, Tarragona, Lérida y sur de Barcelona. Uh-huh. Mediante la prohibición de su circulación por las carreteras nacionales, la N340 y la N240. Diariamente, más de 4.000 camiones son obligados a circular por la autopista de peaje AP7, lo que está ocasionando, lo que hablabas, graves problemas de sobresaturación de aparcamiento en las 3 únicas áreas de descanso que existen en la autopista, lo que obviamente dificulta que los transportistas puedan hacer sus descansos obligatorios. Y tanto la DGT como Transit de Cataluña se siguen oponiendo a que los transportistas puedan dejar la autopista para repostar o descansar en la carretera nacional, salvo que retrocedan unos cuantos kilómetros por la misma salida de la autopista. Por tanto, tienen que tirar hacia atrás, hacer los más kilómetros, pérdida de tiempo, combustible y, por supuesto, que además ellos tienen que descansar si les toca descansar.
Pues fíjate, yo no sé los transportistas, Alfonso, pero yo cuando tengo que pasar la ITV de mi coche, como no me haya cogido la cita previa, como no me haya organizado con tiempo, porque es que encima es que esto te puede llevar un par de horas o tres, pero si eres transportista, ¿cómo te afecta?
Pues te lleva bastante más tiempo. En concreto, esta queja, que podría extenderse a otras, es de la Asociación de Transportistas Autónomos Vascos, Asotrava. Denuncian los problemas de los vehículos pesados para pasar las obligatorias ITV debido a la saturación para prestar este servicio, que en muchos casos supone que el transportista pierda al menos un día de trabajo que no es recuperable ni en tiempo ni en dinero. Por ello piden medios y personal necesarios que exige la ley para dar un servicio en condiciones, así como los problemas con la solicitud de cita previa que tú mencionabas, e incluso de un excesivo plazo de tiempo para pasar esa ITV.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa de radio que comienza todos los días a las 4 de la mañana. Nosotros estamos en directo, no estamos grabados. Celebramos además que llegue a España por fin la gasolina de 100 octanos. Y yo, como muchos de nuestros ponedores, nos mola que vengan cosas que son actuales, que nos imaginamos que están más estudiadas y que serán mejores, pero realmente, ¿qué ventajas tiene una gasolina de 100 octanos?
En primer lugar, decir, Pulpo, que de momento es un proyecto piloto que se está haciendo en 6 estaciones de servicio de Repsol en la capital de España y que tendrá una duración de 6 meses para estudiar el interés de los conductores y usuarios. Es la primera vez en España que se vende la gasolina de 100 octanos.
Sí.
En Italia o Alemania ya está disponible. Y según el laboratorio de desarrollo de la marca en Móstoles, Madrid, dice que a mayor octanaje, menor consumo, con un nivel inferior de emisiones y mejor rendimiento del motor, sobre todo en aceleraciones. La Efitec 100, que se usa en competición, puede ahorrar hasta un 20% en consumo y emisiones comparada con la de 95 octanos. Lo peor,
claro,
su precio, casi un euro, bueno, dicen casi, un euro 50 el litro.
Y eso ahora, ya verá dentro de unos días.
Eso ahora. Qué miedito. Se acerca el veranito, ¿eh?
Qué miedito me das.
Se acerca el veranito, ¿eh?
Cuando me levantan las cejas.
¿Visto? En cuanto llegan Semana Santa y los puentecitos es automático, se dispara automáticamente.
Sí.
Y eso que está bajando un poquito el petróleo, curiosamente, pero bueno.
Ya. Cuando me ponen las cejas así como zapatero para arriba, miedo me das.
Bueno.
Hablemos de las autonovedades. En este caso, de las furgonetas y furgones, que hay un montón de gente con esos vehículos entre las manos.
Sí, se trata de los nuevos Renault Master y Traffic. El furgón estrena nuevo frontal y nuevo interior, así como ayudas a la conducción. Recordemos que el Master es el cuarto modelo más vendido en Europa. Ahora cuenta con cámara trasera, siempre muy de ayuda para el transportista y para el furgonetero. Y ayuda de estabilización en caso de viento lateral que se activa a los 70 kilómetros por hora.
Jolín.
Por otro lado, la Traffic, que llegará a España en septiembre con un nuevo frontal, nuevos faros LED y un nuevo motor de 2 litros diésel de 120, 145 o 180 caballos, con menos consumo y que además sustituye al 1006. Igualmente, Renault ha presentado el prototipo de la futura Kangoo ZE, cero emisiones, que llegará en 2020 junto al resto de las versiones de la tercera generación de la popular furgoneta.
Bueno, no vamos muy bien de tiempo. Enseguida le tengo que dar el pulpo a Carlos Herrera. Alfonso, sí que me gustaría que nos contases qué modelo de coche cumple hoy 35 años de vida.
Pues nada más y nada menos que un superventas español, el Seat Ibiza,
¡ole!,
que celebra su 35 aniversario desde su presentación oficial en el Salón del Automóvil de París, allá por 1984. El Ibiza supuso el primer modelo de la compañía como empresa independiente y para su desarrollo la marca española se asoció con fabricantes como Ital Design, Karmann y todos recordáis aquello famoso de el motor System Porsche.
Sí, sí, es verdad.
5 generaciones de un modelo que ha hecho y sigue haciendo historia en el mundo de la automoción. Se han vendido más de 5 millones de unidades en 35 años y desde aquí, permíteme, felicidades a todos los trabajadores de Martorell.
Qué bueno, qué bien, qué bien. Nos gustan nuestras marcas, nos gustan nuestros modelos y nuestros coches, que además tienen nombre de alguna de las ciudades de España. Eso nos gusta mucho. Sacaron un Seat que era el Seat Ronda.
Efectivamente, también un éxito de ventas en su momento, ¿eh?
Qué bueno. ¿Algún ponedor tuvo un Seat Ronda o un Seat Málaga?
No dio un excelente resultado. Él pasó un poquito como al Málaga. Es decir, era un coche que tuviera muy buena vida.
Los dos que acabo de mencionar.
Pero sí es verdad que el Ronda rompía muchísimo en líneas y tuvo realmente buen éxito.
¿Pero por qué? Si eran prácticamente los mismos motores, ¿no?
Bueno, pero me refería más al tema de carrocería y chasis como tal. No al tema motores.
Qué bueno. Pues nada, Alfonso García, Motorman, que yo me voy poniendo las